Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. Gracias, Adolfo Arjona, por la noche que nos has vuelto a regalar. Y ahora comenzamos a poner las calles. Siempre lo hacemos haciéndole la cobra a las malas noticias y a los malos rollos. No somos un programa de política ni un programa grabado, somos un programa en directo y cargado de vida. Y nos fijamos en las cosas buenas que pasan en el mundo. Hay noticias que son como desengrasantes. Hay noticias que nos hacen sentir bien. Y quizá esta es la perfecta para comenzar este jueves 11 de enero de 2018. Hoy quiero comenzar con un nombre propio, el de Robert Marchand. Este francés es plusmarquista, además muy longevo. Yo diría que el más longevo del ciclismo, porque ha anunciado este miércoles que se retira. Pero cuidado, no te pienses que es porque es un flojo y es que... No, en absoluto. Es que va a dejar la bici a los 106 años. Y solo de forma profesional, porque promete seguir pedaleando en la bici, eso sí, estática, que tiene en su casa. Robert ha comunicado él mismo que tiene que dejar de competir por recomendación médica. Y es que al parecer la tensión se le dispara y llega a veces hasta, bueno, 18 o 20, imagínate. En cualquier momento le podría haber dado un paro cardíaco y eso es lo que pues pretende evitar la Federación Francesa de Ciclismo. Robert posee a día de hoy el récord de la hora para mayores de 100 años y también el de 105 años. Ahora seguirá montando, pero no podrá participar en ningún circuito profesional. Atención, porque tras anunciar su retirada, ha reconocido sentirse triste. Afirma que a día de hoy la bici era el único medio que le interesaba. Es una auténtica pena, pero es que con 106 años, pues me parece un buen momento para dejar de ir con tanta prisa. Robert, que vive solo y es completamente autónomo, nació en 1911 en Amiens. Y a lo largo de su extensa vida ha trabajado en Francia, pero también trabajó en Venezuela y en Canadá. Y asegura que el secreto de su longevidad, además de la genética, ha sido practicar mucho deporte, ha comido mucha fruta, nunca ha fumado y ha bebido, pero lo justo. Así que yo me lo apunto, porque aquí en Poniendo las Calles queremos también vivir un montón de años y, a ser posible, con mucha salud. Activamos los motores para poner las calles a España desde el primer despertador de la radio. Gracias por estar con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estaremos juntos hasta las 6, hora en la que comienza Carlos Herrera. Y hasta entonces te prometo que te vamos a contar un montón de cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tenemos por aquí?
Mira, en los próximos minutos te vamos a contar, o vamos a hablar sobre una adicción que está creciendo. Es la adicción a los videojuegos. Un enganche que la OMS ya reconoce como enfermedad. Hasta ahora no estaba catalogada así, pero ya es una enfermedad, igual que el alcoholismo o que la ludopatía, y que puede afectar al rendimiento en el trabajo y también en las relaciones sociales. Además, Pulpo, se acaba de publicar Milagros Médicos, que es un libro que nos habla de casos de sanamientos que parecen no tener una explicación lógica. Su autor, Miguel Ángel Pertierra, va a estar con nosotros para presentárnoslo. Y en nuestras noticias curiosas, yo te adelanto que Bill Gates ya no es el más forrado de los grandes nombres de la tecnología.
¿Qué me estás diciendo?
Acaba de ser desbancado. En unos minutos te diremos cómo está encabezada esta lista de millonarios.
Perfecto, 4 y 8, hora menos en Canarias, en directo en COPE. Recuerda, este programa se llama Poniendo las Calles. Roberto Palo, buenos días.
Buenos días, que soy el único que está grabado todo el programa.
Es verdad, también es verdad. Hay mucha gente que se piensa que estás en directo.
No, yo creo que ni siquiera existo.
Ajá. ¿Cuándo grabas estos momentos?
Normalmente, cuando me levanto por la mañana, un poquito antes de peinarme, no tengo pelo, me echo bobina y ahí grabo.
Ah, perfecto. En cuanto a la nariz, sigue como estaba, ¿no?
No, fíjate un poquito, sabes que me han crecido estalactitas con el frío, ¿sabes? Toda la mojera.
Hay que ver. Roberto Pablo, tú tienes la información del tiempo, ¿no?
Pues sí, mira, para hoy se esperan precipitaciones en Galicia, Cantábrico, Navarra y Pirineos Occidentales, que tenderán a desplazarse del oeste al este a lo largo del día, con probabilidad de que sean persistentes en el Cantábrico. Las precipitaciones, con carácter más intermitente, afectarán también a las zonas de montaña del interior. En el este de Baleares se esperan chubascos que se pueden ir acompañados de tormenta. En Canarias son probables precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve. No se descartan precipitaciones débiles en general en puntos dispersos de ambas mesetas y en el este de Andalucía. Probables bancos de niebla matinales en zonas de la meseta sur. Esto significa que va a llover en casi toda la península, también en las islas, y sobre todo que si estos Reyes Magos de repente pues te han traído la camiseta corta, ¿verdad? Y tal. No, seguimos con el calzoncillo cuello vuelto y con la camiseta de esparto.
Fundamental. Bien, todo bien cubierto y bien calentito.
Ahí estamos.
Menos mal. gracias, Robert. Que digo yo que menos mal que tenemos una comunidad de ponedores que nos demuestran lo que están haciendo y se toman la molestia en llamarnos, ¿eh?
Sí, hacen familia. Son como parte, equipo, una parte importante apéndices. Del programa. Y nos encanta que nos llamen por teléfono. Lo que tienen que hacer es marcar un número que ahora mismo les vamos a recordar, que además es gratuito, no cuesta nada. Es gratuito, ¿no?
Sí, sí, que es que gente que me dice... que me dice que es que yo llamé un día a una radio, no voy a decir, una radio que no es nuestra.
Y le cobraron.
Y le cobraron 9 euros.
¿Eh?
Sí, 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 9 euros, porque estuvo mucho tiempo ahí en
¿de
espera.
¿De qué era la radio?
No éramos nosotros ni nuestro grupo de radio, pero te aseguro que, claro, eso la gente le mosquea. No, nuestro teléfono es gratuito.
Gratuito, aunque te tengamos en espera, que no es el caso.
Correcto.
No te vamos a cobrar nada. Así que nada, llámanos, cuéntanos cómo estás poniendo tú las calles, que es lo que queremos saber, y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Todos ellos ya lo tienen.
José Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Ahora mismo ando pasando Ponferrada. Y andamos llevando un camioncillo pequeño con material eléctrico para Coruña.
¿Cómo te has preparado para asaltar la carretera esta madrugada?
Pues me he puesto una camisa interior de estas gordas y encima una de franela y las dos por debajo los gallumbos porque estamos a menos 6.
Qué maravilla, o sea que tienes todo bien cubierto como para que te disparen ahí, ¿eh?
Sí, 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 a mí no me pasan ni las balas. Cuando baje del camión aquí no me pasan ni las balas.
Oye, ¿y el camioncillo ese pequeño que llevas tiene claxón?
Sí, pero bueno, tiene un claxón como el de un coche, mira.
Ay, qué cosita, ¿no? Ya da un poquito así como de pena, ¿no?
La verdad es que os llevo escuchando relativamente poco tiempo porque yo nunca había sido trabajado la noche. Llevo un par de meses escuchando y la verdad que soy la caña, ¿eh? Yo me he enganchado a vosotros de una manera
¿así?
Exagerada, ¿eh?
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas? Vaya ruido, ¿eh?
Pues vamos de camino a Almería.
Ajá. ¿Dónde has salido?
Pues he salido desde Murcia.
Uh-huh. ¿Y cómo está la carretera por ahí abajo? No es mucho frío, ¿eh?
No, hemos tenido ahí un tramillo, un grado más o menos.
Ajá.
¿Y transporto alimentos?
Ajá, perfecto. ¿Y vas muy cargado?
Unos 18 palés más o menos.
18 palés, joder. Bueno, Alex, ¿desde cuándo nos escuchas?
Pues hace 2 meses aproximadamente.
¿Y cómo te enteraste que estábamos aquí?
Pues fue casualidad. Lo escuché y la verdad que me pegué a vosotros.
Ajá. ¿Has visto que hay un montón de profesionales del volante ahora mismo, verdad?
Sí, la verdad es que sí, somos bastantes.
Alex, ¿y la camiseta interior la llevas o no?
No, no he salido con la previsión correcta.
Ajá, ¿qué llevas puesto?
Pues llevo una camiseta, un polo de trabajo y un suéter, nada más, con la calefacción.
Bueno, la calefacción te reseca un poquito los ojos, ten cuidado, ¿eh?
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron, estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, lo que te acredita como ponedor oficial, y te aseguro que eso te abre un montón de puertas.
Vamos a recordar ese teléfono que decíamos que es gratuito y no mentimos, 950-60-06, 950-60-06. Lo tienes que marcar, entrar en directo, contarnos cómo pones las calles y te mandamos el diploma. También puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico poniendo las calles @cope.es y nos encuentras en redes sociales, ahí puedes comentar el programa en directo, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Ahora mismo en nuestra página de Facebook somos 20.149, aquí ponedor que nos siga se le menciona y se le da la bienvenida públicamente en antena, así que si lo haces, pues enseguida te mencionaré y te lo agradeceré. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Espera. Aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera.
Bueno, antes de que los panchos se conviertan en panchitos, vamos a quitar esta canción, porque estoy alucinando.
Hemos retrocedido en el tiempo y fue en directo completamente. Lo hemos puesto en directo. Hace 50 años sonaba así.
Claro, por la que tú creías que iba a sonar.
Vamos a ver, Mariano, ponedores.
Ábreme, tenemos un problema técnico aquí. Yo había programado esta canción.
Esta.
Y esta es la correcta. Esta sí. Que es la original y que suena mucho mejor.
Pero lo otro ha sonado auténtico, genuino.
Era la maqueta cuando ellos hablaron con la compañía para sacar esta canción.
Era un pergamino.
Del año 3. Ahí está la original, Los
Qué
Panchos. ¡Qué bonito! Esperan.
Aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas. Que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera, espera.
Esta canción va dedicada a toda la gente que esté pasando por un mal momento, una situación complicada. Gloria, te mando un abrazo eterno. Nos conocemos hace un montón de años, tu marido se ha ido y ya está descansando, que eso es lo importante. Un abrazo muy fuerte para tus hijos y para ti, y gracias por estar con nosotros. Son las 4:18 de la mañana, ahora menos, en Canarias. La verdad que hay un montón de gente que nos manda mensajes y es un placer tener audiencia y equipo tan positivo.
Mira, por ejemplo, Luis Román dice: soy también un ponedor de calles. Yo, cuando termino, vosotros empezáis sobre las 4, pero escucho siempre al Pulpo desde la jungla, aquí en plena
Qué
faena.
¡Qué bueno, por favor!
En una radio online. Y vemos a Luis, que es también DJ Manning, a los mandos.
¡Qué
es
bueno!
Es como él trabaja.
¡Qué bueno!
David Sánchez, esperando a cargar en Madrid para salir hacia Navarra. Muy buenos días. Manuel Rodríguez dice que está en Sevilla, aquí de rondas, con mi compañero y amigo Pascual Santacreu, poniendo las calles. Un saludo para todo el equipo. Ismael Meana: vientos, frío y lluvia por Gijón. Un saludo a todos y a por el jueves. Y Ángela Romero está en Úbeda, con mucho frío, dice 2 grados, escuchando la radio desde la cama. Raro en mí que a estas horas esté ya acostada, pero es que creo que estos fríos están pudiendo conmigo. Y debo de estar incubando un resfriado.
Qué barbaridad.
Ángela, a cuidar. clase.
Recomiendo de verdad, encarecidamente, la camiseta interior por debajo del calzoncillo. Cambia la vida de las personas. Yo tengo esta, que es que no sale. Yo creo que la voy a tener hasta el mes de marzo. Pero de verdad que es una auténtica
lavada.
No, sabes, la católica, no se quita la camiseta.
Todavía dura. Dejadme que dé la bienvenida a Ricky Papi, a Miguel Ángel Palianes, también a María Loreto Riera, a Francisco Miguel Sánchez, Paco Ballester y Cris Amón, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. 4:20, y atención, porque la Organización Mundial de la Salud tratará la adicción a los videojuegos como una enfermedad, al igual que puede ser, por ejemplo, la ludopatía o el alcoholismo. Bueno, atención, la Organización Mundial de la Salud define el trastorno como un patrón de comportamiento ante el videojuego que se caracteriza por un control disminuido sobre el mismo, hasta el extremo que al final el videojuego es más importante que otros intereses y actividades diarias. La afición puede afectar al rendimiento en el trabajo y en las relaciones sociales, y se están conociendo un montón de cosas, ¿no, Roberto Pablo?
Pues sí, mira, al incluir la adicción en el registro de enfermedades, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, da herramientas a los países para que tomen medidas para su prevención y tratamiento. En la tarde de COPE han hablado con Quique Sanz, es director terapéutico del centro ELFIS en Madrid, un centro para el tratamiento de adicciones. Al parecer, Pulpo, el problema no es nuevo, aunque la OMS haya tomado ahora cartas en el asunto. En Japón, los adictos tienen hasta nombre y la cosa es grave.
Es más grave de lo que aparentemente la gente cree. Estamos hablando de un problema a nivel mundial en el que Japón, por ejemplo, hace años ya se les denominaba ikikimori, a gente que se excluían socialmente, se recluían dentro de un piso a jugar y se apartaban de la sociedad.
Bueno, una vez detectado el problema, la pregunta es cómo se les puede ayudar a estos enfermos.
En primer lugar, lo que se hace es una intervención para analizar cuál es la situación. A partir de ahí, dependiendo de la edad, de la gravedad de la situación, pues tomamos una serie de medidas, pero obviamente todo parte por alejarlos de esta conducta, hacer una especie de desconexión o de desintoxicación del juego. Y luego, a partir de ahí, a nivel conductual, se va trabajando con ellos para luego periódicamente que vuelvan a contactar con los juegos, porque el juego no se puede quitar de por vida, con lo cual hay que reeducarlos para que puedan hacer un uso.
Bueno, y hay que saber qué determina que eres un adicto, cuáles son las claves para detectarlo y preocuparse.
Hay una delgadísima línea que es imposible de anticiparte a verla, y realmente nos damos cuenta cuando ya se ha sobrepasado esa línea. En el momento en el que el juego o el comportamiento interfiere, como tú bien has dicho antes, en el buen funcionamiento de la vida, dejas de atender actividades sociales, laborales, familiares, en pro de seguir jugando, podríamos empezar a pensar que hay un problema de adicción al juego.
En ELFIS, además de esta nueva enfermedad, tratan otras adicciones como el alcoholismo, la drogadicción y la ludopatía. Quique asegura que en todos los casos el problema está en nuestra cabeza. Parece increíble que hay gente más propensa a sufrir adicciones que otros.
El tratamiento es el mismo para todos, con matices. Pero bueno, realmente a nivel cerebral el daño que produce o el efecto que produce esa sensación placentera de evasión de tus problemas, tanto sea químicamente o comportamentalmente, es la misma.
Bueno, Quique Sanz ahora se dedica a ayudar a adictos, pero hace años él era uno de ellos, así que sabe bien de lo que habla. Le hemos preguntado sobre cómo era su vida en aquel entonces. Esto es lo que nos ha dicho.
Mi vida era una vida como la de cualquier otra persona. Yo no vengo de una familia desestructurada, ni mucho menos, sino que simplemente se cruzaron las drogas en mi vida. Empecé a hacer un uso recreativo de ellas, como la mayoría de gente cuando empiezan a consumir. Lo que pasa es que llegó un momento que se convirtió en un hábito y luego empecé a usar las drogas para tapar un montón de carencias personales, se convirtió en un hábito diario. Yo básicamente me ingresé por un problema con la cocaína, la primera vez con 23 años, llevo unos cuantos añitos ya, por suerte, recuperado.
Las adicciones no solo destrozan a quien las sufre, a su primera víctima, que es el paciente, sino también a su entorno. En estos casos, la peor parte, además, se la lleva la familia.
La familia es el daño colateral más cercano a la enfermedad del paciente. Y nosotros lo que hacemos es un planteamiento a dos niveles. Trabajamos con el paciente y trabajamos con la familia. Es imposible dejar a uno de lado, porque el familiar que ha vivido más cercano al paciente que ha sufrido esta enfermedad está machacado continuamente y completamente machacado. Entonces necesita una ayuda para poder trabajar en paralelo con el paciente, para que no interfiera uno con el otro en el proceso de rehabilitación.
Bueno, pues el consejo que Quique da a todas las personas que viven con un adicto es así de claro.
Que busque ayuda profesional rápidamente. Con los adolescentes quizás es más fácil inicialmente, cuando todavía no se ha desarrollado una adicción muy latente, y es sobre todo poner límites. Esto es un reflejo de lo que es la educación. Los niños necesitan límites, pero también alternativas. No podemos poner solo límites y no generarles alternativas de ocio diferentes a estar sentados frente a una pantalla, sea la que sea.
Bueno, pues la buena noticia es que si le preguntamos a los expertos si se puede salir, todos nos van a responder esto.
Sí, claro, por supuesto se sale. Y si yo he podido, puede cualquier persona. Yo no soy ni mejor ni peor que nadie. Simplemente, mira, a mí hay una frase que me gusta mucho utilizar y es que hay que ser muy valiente para pedir ayuda y muy humilde para aceptarla. Y creo que dejarse llevar por un profesional es lo mejor que se puede hacer, porque lo que está claro es que cuando desarrollamos una adicción, nosotros mismos, por nosotros mismos, no podemos.
Pues Roberto Pablo, muchísimas gracias. Sobre todo ponedores, a los que estéis ahí al otro lado, y es importante, ¿no? Si nuestro hijo, si tu hijo, si tu pareja, si tu hermano o hermana están todo el día enganchados a la maquinita, si no comen, no se relacionan, no salen, pues que sepas que podrían estar sufriendo esta enfermedad, la adicción a los videojuegos. Hay que estar alerta y pedir ayuda a un profesional. Seguro que el día de mañana te lo van a agradecer. 4:25 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE, poniendo las calles. Gran canción de los Beards, My Back Pages. Mi abrazo a la gente que está en carretera, a la gente que está trabajando ahora mismo.
Buenos días, Pulpo y Bea. Soy Luis Alberto Benítez, desde Zaragoza. Y soy un ponedor firme para siempre.
Buenos días, Pulpo. Aquí Josema con su camión pasando por el barco de Valdeorras, dirección Orense. Y soy un ponedor. Y además diplomado, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nuestra gente, nuestro equipo. Y nos estamos haciendo con el poder de los currantes. Y es importante que os describáis tal y como sois, ponedores, la gente que activa los motores de España. Nuestro WhatsApp de audio 662-942-605, tira de placa, identifícate como ponedor, contándome tu nombre y cerrándome sobre todo con ese soy ponedor.
Tenemos muchos mensajes porque, por ejemplo, tenemos aquí en Facebook a Mari Carmen que dice un bonito bolero, un fuerte abrazo, no sabemos si,
el primero, el prehistórico, sí, o el natural.
Cuando hemos puesto el prehistórico o el otro. Francisco José García, por el jueves con alegría, Pulpo Bea, sois fenómenos, los fríos. Oleros que se abriguen, que le huele el aliento al día, dice Francisco. Este dicho no lo había escuchado yo
qué
nunca.
¡Qué bueno!
Daniel López, Pulpo, la próxima semana que voy a cambiar un día el turno con mi compañero, me paso a tomar un café. Soy el Cabify. Saludos a todos los ponedores. Pues Daniel, aquí estaremos.
Aquí estaremos y siempre este programa está abierto para la audiencia.
El café no es muy bueno.
Bueno, el café no
es
bueno.
Me gusta avisar.
Claro, te vamos
pero
a regalar
si
hasta el papel higiénico.
Sí, sí,
claro, lo mitigamos, lo mitigamos.
No bueno, tengo vergüenza,
No, pero siempre desde el cariño, ¿eh? Y además que de lo que traiga le vamos a poder dar un poquito.
Sí, sí, sí.
no hay ningún problema. Juan Carlos Manzano Orozco, Javier González, Gloria Navarro, Darío Jorge, Ricky Papín son ponedores que nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles.
No sabemos si este tira de placa o no, pero ya sabemos quién es la persona más rica de todos los tiempos.
¿Quién es?
Se llama Jeff Bezos, si es que en estos tiempos Amazon. Que corren ha conseguido que todos seamos clientes suyos. Tú imagínate abrirte a un mercado que alcanza todo el planeta.
Todo el planeta. Todo,
o sea,
el planeta.
Hay gente que está, bueno, pues...
Que abre una tienda y en la calle Fuencarral.
Claro, articulada claro. A una persona. Pero tú, de repente, se te ocurre la idea de... ¿Y si todo el mundo pudiera comprar en mi tienda?
Impresionante.
Pues no te digo más que 100.000 millones de dólares.
Impresionante.
Es la mayor fortuna del mundo. Nadie había alcanzado ese dinero en una sola persona. A sus 53 años ha superado a Bill Gates. Hay que decir una cosita, recordar que el fundador de Microsoft invierte cada año miles de millones a causas sociales a través de su fundación.
Uh-huh.
Esto merma también tu patrimonio.
Es verdad.
Pero, hombre, haces una labor social muy buena.
Sí.
Así que Jeff Bezos, menos ser el primero de la lista y más dar un poquito de lo de Amazon a los que más lo necesitan.
Pues sí, a ver si lo hace.
Mensajito.
A ver si lo hace como
¿tú
Bill
¿tú
Gates.
¿Tú crees que este es ponedor?
Este
yo
tiene
si
que
tengo
ser...
su dinero no me levanto hasta las 11.
No, pero este tiene que ser un currante. Todo lo que ha hecho ha tenido muy buenas ideas comerciales.
Sí, pero ¿tú a qué hora te levantarías ahora mismo con 100.000 millones
con
de
Con 100.000 millones, pues a lo mejor
dólares.
Hay cuarto. En vez de en punto, hay cuarto.
Hay cuarto.
Me quedo un ratito más en la cama.
Bueno, el caso es que Jeff Bezos, pues, es la persona más rica de la historia y aquí queda esto. Aquí predijimos que la pareja prometía y no nos han decepcionado. Silvia Charro y Simón Pérez nos enseñaron que a día de hoy debemos endeudarnos...
A tipo fijo.
Bueno,
fijo.
Pues eso, que tras el vídeo en el que se vio que estaban bajo los efectos de alguna sustancia, no vamos a decir cuál porque no tenemos ni idea, perdieron su trabajo, pero se han reinventado. En esta vida esto es bueno. Reinventarse,
sí,
digo.
Sí.
Porque si...
Si lo que hago, claro.
Si la vida te da limones, al limonada, a ti eso te tiene impactado.
Sí, a mí me dejó...
A ti me
fijo. A ti me fijo,
Es que parecía Macario, era una cosa muy rara.
Imaginas entrar en un banco y que la que te atienda te hable así.
¿Qué le pongo? Una hipoteca.
A ti me fijo. Bueno, ambos han fichado ahora por un programa de corazón para hacer una sección fija. Que se titula, como no, a tipo fijo.
¿Tú te imaginas que Visiers, aquí nuestro jefe, nos dice, oye, ¿por qué no grabáis un vídeo que defina vuestro programa? Y decimos, el programa de los ponedores, la gente que curra.
Ay, yo no puedo. No, nos lo graban después de la fiesta de Navidad.
Fíjate.
Si es que ahí está, el error estuvo
claro,
ahí.
Claro, ¿cómo se ponen delante de una cámara a opinar?
Bueno, la historia es que, como digo, se han reinventado. Lo que han hecho ha sido, ya no tienen el trabajo que tenían antes, porque no se les ve capacitados. Pero, sin embargo, ahora han fichado por un programa de corazón en el que van a hacer una sección fija que se titula, como no, a tipo fijo.
Una sección fija.
Han abierto un canal de YouTube donde hablan de un montón de cosas. El otro día decíamos de Tabarnia y pusimos aquí el audio. Y, al parecer, están en negociaciones también para participar en un reality. ¿Tú te los imaginas a estos dos supervivientes?
Me da mucha pereza, de verdad. A verles, y escucharles otra vez,
Bueno, pero ahí es como... Es una aventura guión rehabilitación.
Ya,
porque
bueno,
ahí es supervivientes.
Mira, si es por eso, me alegro. Si es por su rehabilitación, me alegro.
Este es en el mundo en el que nos ha tocado vivir, hacer las cosas mal, no siempre es sinónimo de perdedor. En su caso, al menos de momento, pues han salido ganando. A ver lo que les dura. Y termino con una cosita que te tengo que decir. Primero fueron las olas del mar heladas, luego el desierto del Sahara nevado, y ahora nos llega desde Estados Unidos un vídeo en el que se ve a varios caimanes sacando el hociquito de un lago helado.
¿Qué dices?
Es curiosísimo, porque parecen una roca. Se les ve solamente el morrete y todo lo de alrededor es hielo. Y dices, pues estos se han muerto. Han muerto ahí todos estos caimanes. Están como petrificados. Los animalitos, lo cierto es que se han convertido en la imagen del temporal de frío que sufre el país desde hace semanas. Y los reptiles han pasado algunos días atrapados en el hielo, pero han conseguido sobrevivir. No están muertos. ¿Gracias a qué? Al estado de brumación en el que entran. Se llama así el estado que adoptan los caimanes cuando llega el invierno y están en aguas heladas.
¡Qué miedo!
Ellos como que se ralentiza todo su microorganismo. Y brumación, el metabolismo en invierno, ¿qué te parece?
Me da penita y sobre todo que, no sé, que claro, para ellos tiene que ser un cambio de hábitat instantáneo y tienen que alucinar.
Pero tú imagínate, están súper preparados para que les pasen estas cosas, es increíble. Vamos
es
a colgar las fotos y todas las imágenes en nuestras redes sociales.
¡El plazo fijo!
Curioso. Oye, escuchamos a los Estopa porque su vocalista David Muñoz ha cumplido este miércoles 42 castañas.
Es correcto.
Y las lleva muy bien.
Más
este
majo,
chico puede ser más simpático.
Es muy majo.
Puede ser más agradable.
Es muy majo.
Puede ser más lindo.
Yo volé en un avión con él el primer día que él se subía a una nave, de verdad. Estaba hecho polvo, estaba acojonado. Qué miedo le dio, de verdad.
Qué bueno. Yo me lo encontré en la tienda de Apple del centro de Madrid, de Sol. Él estaba allí, yo entré, iba con un amigo y de repente le dije las cosas que hacemos cuando vemos a un famoso. Oye, este no es David, el de Estopa. Y entonces él se dio la vuelta muy amablemente y me dijo, sí, soy David. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y yo le dije, muy bien, es que me encantas.
¡Ay, qué bien!
Y el chico dijo, pues aquí, que estoy comprando una cosita para la churri.
Para su churri,
y así me lo dijo.
Así es la gente.
¿Es lindo o no es
lindo?
Bueno, la historia es que él y su hermano se hicieron famosos en el año 2000, lo recuerdo perfectamente, y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos.
Oye, tenemos que poner más a Estopa en este programa, ¿eh? Además que a ti te trae muy buenos recuerdos, a mí también. Y eso está muy bien. Son las 4:34 de la mañana. Estamos en directo en COPE. Recuerda nuestro WhatsApp para notas de audio: 662-942-605. Déjame una notita de audio ahí diciéndome quién eres, a qué te dedicas en tres frases y ciérramelo con un soy ponedor.
Las entrañas me trepas como una araña, bebé de sudor que empaño cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía sí. Sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. Y a veces te espero en el bar de la esquina con la mirada fija en tu portería. Y a veces me tomo de un bocado el mundo. Y a veces te siento y a veces te tumbo. A veces te sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebé del sudor que empaña el cristal de mi habitación.
Gran canción que aquí nos pone las pilas. Y esta canción la tenemos que hacer un día en Facebook Live para que la gente vea lo que...
Sí,
¿cómo cantamos a plazo fijo?
Para acabar como Silvia y Simón.
Oye, nos encanta además compartir contigo las cosas que nos suceden y de vez en cuando hacemos conexiones. Nuestro abrazo a la gente que está trabajando en el mundo de la seguridad, a los vigilantes. También nuestro abrazo a la Guardia Civil, a los militares y, por supuesto, a los policías locales y nacionales. 4:36, hora menos en Canarias. Esta es la musiquita, la sintonía, que da paso a conocer a un ponedor que está ahora mismo en ruta. Reyes Miguel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues mira, ahora mismo pasando por Albacete.
Pero está...
Vamos para Murcia.
Ajá. ¿A qué hora has salido y desde dónde?
He salido sobre la 1:30 de Madrid.
Uh-huh.
De Madrid.
¿Y qué hacías en Madrid?
Pues llegué el lunes a hacer un reparto y he estado parado 2 días sin hacer nada porque no había nada. Y bueno, pues hoy al final me he ido al fútbol, a ver, al Madrid, al pésimo Madrid, como ha jugado hoy.
Uf, qué flojito está, ¿eh?
Flojito, está de pena.
Pero madre mía.
A plazo fijo hay que ponerlo.
A plazo fijo. ¿Pero qué les pasa? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo estaba el Bernabéu ayer?
Bueno, estaba medio vacío, el frío que hace allí, me cago en la hostia. ¿Verdad?
Sí, sí.
Estaba muy tieso el ambiente, el público, los jugadores, todo.
Madre mía. Bueno, a ver si cambian las cosas. Bueno, tú por lo menos, mira, estuviste ahí dos días haciendo tiempo en Madrid y te viste, sí, un partidito en el Bernabéu, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, uh-huh. No teníamos otra cosa, ya 2 días ahí parado metido en el camión, pues...
Joder, ¿y has estado los 2 días metido en el camión?
Sí, bueno, claro, pues dando vueltas, lo que sea, porque llegué el lunes a descargar allí y bueno, pues al final hasta que me han dado carga hoy y parado allí.
Claro. O sea, que te vas a hacer un Madrid-Murcia y ¿por dónde sueles parar? Porque
salí el jueves pasado hacia Barcelona.
Sí.
De Barcelona bajé a Valencia, de Valencia subí a Levolú y de Levolú he bajado a Madrid.
Madre mía, qué barbaridad. Sois unos cracks los transportistas, ¿eh? Mi admiración.
Casita que ya está bien una semanita fuera de casa.
Qué bueno, claro que sí. Oye, y cuando te metes en el camión, ¿tú eres de los que se pone el pijama para dormir allí en la cabina?
Hostia, la camiseta por dentro.
Qué bueno. Eres un ponedor, entonces, en toda regla, porque ahora ya con el diploma, vamos.
Ponedor total, siempre que estamos de noche, a oírnos a vosotros que sois unos fenómenos.
Qué bien.
Nos animáis la noche un montón.
Qué bien. Ahora mismo, ¿qué tienes a tu derecha? ¿Por dónde estás pasando?
Ahora mismo justo por Albacete.
Uh-huh.
Tengo la estación de tren cerca.
O sea, que hace poquito has pasado el Los Molinos, ¿no? El área ese de los Bocatas de...
Sí. Donde suelo pasar, pero ahora por la noche está cerrado.
Joder, ese sitio, en mi opinión, ha perdido un montón desde que le hicieron la reforma.
Desde que hicieron la reforma, correcto, efectivamente, ya no es lo que era.
No, donde tenían ahí esa brasa permanentemente encendida, te hacían unos bocatas de salchicha que eran espectaculares.
Efectivamente, y de jamón.
Y de jamón, es verdad.
Pero ya he visto el Burger King al lado y ya todo el mundo al Burger King.
Y todo el mundo al Burger King, madre mía, qué barbaridad. Pues yo hoy he pasado, he hecho muy buenas paraditas y me he puesto púa ahí en ese sitio, unos bocadillos buenísimos. Y unas chuletas, tiene unas chuletas a la brasa muy buenas.
Muy rico. Y me trato, la verdad, que muy bien la gente. O sea, que lo que pasa es que con la, pues eso, cuando hacen la reforma, pues pierde la esencia.
Sí.
Que tenía, ese va siempre.
Sí, además es que tiene una pinta muy extraña. Parece un depósito y no quiero decir el nombre, pero vamos, no me gusta nada, queda muy frío. Haga el frío. Reyes, que no te entretengo, macho, que tengas muy buena ruta.
Muchas gracias, Pulpo. Un saludo y recordad que aquí los tóferes somos ponedores.
Gracias. Nos quedamos con tu frase para el montaje de audio. Gracias, hermano.
Venga, un saludo.
Hasta luego, gracias. Las 4:40 de la mañana, hora menos en Canarias. Te recuerdo que nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles. Yo aquí veo que nos has seguido y te menciono para darte las gracias. Bueno, pues si en algo hemos avanzado a lo largo de la historia en la cuestión médica, es importante, digo yo, porque la salud ha sido siempre uno de los primeros temas de interés, como es lógico. En todas las culturas y en cualquier rincón del planeta se pueden encontrar casos de curaciones inexplicables o milagrosas que hacen que una serie de personas, pues más allá de la duda, pues tras padecer una enfermedad en ese momento grave o incurable, pues se hayan sanado de una forma inesperada. Pues atención, porque se acaba de publicar un libro, Milagros Médicos, escrito por el doctor Miguel Ángel Pertierra, de la editorial Ediciones Luciérnaga, en el que se nos cuenta de una forma entretenida y documentada algunos de estos casos. A las 4:41 de la mañana, ahora menos en Canarias, el doctor Miguel Ángel Pertierra está poniendo las calles con nosotros. Doctor Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí en el programa para hablar de este tema que a mí tanto me apasiona como son los milagros médicos.
Uh-huh. Y además que hay un montón de gente, doctor, que quiere conocer este tipo de cosas, ¿no? Porque... digo yo que para un médico como usted, que se ha preparado científicamente, ¿qué es lo que supone descubrir este tipo de casos?
Bueno, lo que supone, desde el punto de vista puramente científico, uh-huh, es que todavía hay muchísimas cosas que la medicina tan, bueno, tan potenciada con las pruebas complementarias, con los conocimientos, esa medicina del siglo XXI, que muchas veces pensamos que lo conocemos todo, pues todo lo contrario. Todavía desconocemos muchísimas cosas, no sabemos por qué ocurren, por ejemplo, este tipo de curaciones, de sanaciones, pero bueno, están ahí, tampoco podemos negarlo. Hay un tipo de medicina que es la medicina basada en la evidencia, y yo creo que mejor evidencia que tener una curación inexplicada o milagros médicos, me da igual el apelativo que se le pueda, uh-huh, dar. Para mí, de verdad, como científico, yo creo que es algo para investigar profundamente.
Bueno, hay que decir que Milagros Médicos es un libro que, además de plantearnos casos sumamente interesantes, pues también nos hace reflexionar. Hasta a usted, me imagino que le surgen preguntas como ¿qué hace que unas determinadas personas pues se curen y que otras con el mismo diagnóstico pues no lo hagan?
Una pregunta, y desgraciadamente no tenemos respuesta. Precisamente, no solamente yo me lo hago, sino muchísimos de mis compañeros, claro, que han investigado y están o han sido partícipes de estas curaciones inexplicadas. De hecho, cuando tuve la ocasión de visitar el santuario de Lourdes, tuve la ocasión de hablar con el director médico de lo que allí llama el Buró de Constataciones Médicas, o sea, el despacho de constataciones de milagros, de constataciones médicas, el doctor De Francisci, y le hacía esta misma pregunta. Entonces le decía, ¿cómo y por qué unas personas, pues, que tienen además la misma fe, el mismo deseo de curarse? Yo creo que cualquier enfermo tiene ese deseo. Unos se curan y otros no. La verdad es que no lo conocemos. Lo que sí es verdad es que, entre otros motivos, sea cual sea el estado de ánimo positivo, el deseo de curación y de querer luchar contra las terribles enfermedades que muchas veces al ser humano se le presenta, pues es fundamental. Pero, de verdad, yo creo que esa es la incógnita de la incógnita. ¿Por qué unos sí y otros no? Y, sobre todo, ¿por qué ocurren? No sabemos por qué ocurren estas sanaciones que son inesperadas, son completas y duraderas en el tiempo.
Estamos hablando a las 4:43 de la mañana con el doctor Miguel Ángel Pertierra, está poniendo las calles con nosotros. Doctor, en cuanto a los casos de curaciones inexplicables, por ejemplo, ¿cuál es el que más le llama la atención?
Pues hay muchísimos que me han llamado la atención y podríamos hablar, por ejemplo, un caso de un osteosarcoma, un sarcoma que es un tumor de hueso, tumor maligno, porque para mí tiene este curación inexplicada, milagro, tiene una doble vertiente. La primera se trata, y si me permites que lo cuente sucintamente, de un muchacho de 25 años en el que en 1962 sufre un dolor en la cadera, como muchas veces ocurre en muchas personas. Él es cazador, sube y baja de los montes en los Alpes, en el norte de Italia. Cuando le hacen la radiografía se dan cuenta pues que ahí hay una lesión que se está comiendo literalmente el hueso, le hacen una biopsia y se dan cuenta que es un tumor maligno que en el año 1962 totalmente incurable. De hecho, la anatomía patológica, los resultados de la biopsia son concluyentes, incluso hoy en día está claro el tipo de tumor que era, aunque, como digo, hoy con los nuevos tratamientos tienen otro pronóstico totalmente distinto. Bueno, empieza con muchísimos dolores, primero en una silla de ruedas, después acaba en una camilla sin poder prácticamente moverse, todo el día pues drogado por la medicación, que lo que hacía únicamente es paliarle el dolor. Deciden los amigos de llevarlo al santuario de Lourdes, porque hay otro santuario de Lourdes muy cerca de donde él vive, pero bueno, quieren ir al de Francia, donde, bueno, presuntamente se apareció la Virgen de Lourdes y donde podían ocurrir milagros. Cuando él llega allí, con los amigos, ya digo, en camilla, con dolor, con morfina, él dice que se encuentra mucho mejor y deja la medicación. La morfina ya no utiliza. Cuando vuelve a Italia le hacen de nuevo la radiografía y cuál es la sorpresa de los médicos del equipo de oncología y traumatología cuando ven que el tumor gravísimo que se estaba comiendo literalmente la cadera había desaparecido. Le hacen biopsia, le hacen estudio, este hombre no solamente se mejora, sino que él decide, me voy a levantar porque me encuentro muy bien, ya no solo de la camilla, sino ni de la silla de ruedas, sino que se levanta y empieza a andar perfectamente. Y como digo, doble milagro, o para mí doble curación inexplicada, porque no solamente el tumor desapareció y sigue desaparecido, sino que además la articulación de la cadera se volvió otra vez a reformar o a hacer de nuevo. Y esta persona siguió con sus cacerías, sigue viviendo en la actualidad y sigue haciendo una vida completamente normal. Se puede agachar, puede subir, puede andar. Y donde estuvo una enfermedad que hubiera sido mortal de necesidad en aquella época, hoy en día hay una curación inexplicada.
Es impresionante lo que nos está contando, doctor. Me llama muchísimo la atención. Me imagino que también estará al tanto de la gente que tiene capacidad para sanar. ¿Destacaría a alguien o a algunos de estos sanadores?
Oye, hay muchísimas personas a las cuales se le atribuyen ese tipo de capacidades. Podríamos hablar pues desde personas pues que tienen que ver con la religión, como puede ser San Leopoldo de Alpandeire, puede ser el Santo Custodio, puede ser Juan Pablo II, puede ser cualquier otra persona. A mí una persona que por el doble motivo siempre me gusta encontrar quizá esa posibilidad ha sido la madre hoy Santa Teresa de Calcuta, donde en un momento determinado, en el que llaman el milagro más documentado de la historia, pues un hombre con un tumor cerebral, un acceso cerebral múltiple en la ciudad de Minas Gerais o la zona de Minas Gerais de Brasil, pues este hombre pues prácticamente estaba muerto en unas condiciones malísimas. El neurocirujano de allí del hospital lo que decide, bueno, quitar un poquito de presión intracerebral, porque se va a morir sí o sí, pero bueno, porque dura un poquito más. Cuando lo pasan a quirófano, ocurre el primer elemento, es que se va a la luz del quirófano y los dos grupos de estrógeno que existían en el hospital no funcionan. Bueno, tienen que darle pues ventilación asistida, pero no mecánica, con electricidad. El neurocirujano pues evidentemente sale a ver qué es lo que pasa. El equipo solamente se queda el equipo de anestesia Y de pronto, este hombre, que estaba en unas condiciones, ya digo, mortal de necesidad también, se levanta de la camilla y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, ¿cuál es la sorpresa? Llaman al neurocirujano, se lo llevan a radiología, y donde antes había accesos cerebrales que le iban a producir la muerte, esto había desaparecido. ¿Por qué digo lo de la Madre Teresa de Calcuta o Santa Teresa de Calcuta? Porque aparte de eso, una persona para mí excepcional en muchos casos, y dejamos toda apología religiosa, cada uno que piense lo que quiera, yo creo que una de las grandes personas que ha pasado por este planeta. Los familiares eran muy devotos de esta hoy día santa, en aquella época una monjita que creó pues una orden pues que ayudaba a los, y que sigue ayudando a las personas más desvalidas, pues le rezaron con una devoción importante, ojo, que hay como estos 200 casos más de curaciones, y este hombre, contra todo pronóstico, contra toda posibilidad, se curó totalmente.
Doctor, sí que me gustaría reflexionar y además preguntarle, porque y considero que la mente, creo que es un universo, es un auténtico universo, es una cosa que funciona sola. Si sabes si hay muchos casos donde el cerebro ha jugado un papel protagonista para una determinada curación.
Pues fíjate, yo creo que en todos los casos el cerebro cumple una función fundamental. Claro. El deseo de curarse, el deseo de estar bien, el deseo de voy a luchar, y digo para todos los oyentes que pueden estar en una circunstancia, pueden tener un familiar en esa circunstancia, un amigo, un conocido, donde, bueno, esa enfermedad hoy en día que parece que no va a tener salida, pues esa persona puede ser subsidiario de tener una curación inexplicada, un milagro médico. La fuerza de la mente quizás todavía desconozcamos, y siempre lo digo, la mente, esa gran desconocida, en un momento determinado puede provocarnos tanto hundirnos en el pozo más profundo como ayudarnos a resurgir. Evidentemente hay otro elemento, no solamente el efecto de la mente, el efecto de la fuerza de la mente para curarse, pero sí digo que es condición sine qua non, no se produce esta curación.
Pues doctor Miguel Ángel Pertierra, gracias por habernos acompañado y presentado su libro Milagros Médicos.
Muchísimas gracias, y solamente decirle, sí, si hay alguien en las circunstancias pues que se encuentra en una de esas enfermedades, que piensen y estén seguros que pueden ser subsidiarios de tener un milagro médico.
Maravilloso. 4:51, hora menos en Canarias, aquí en la cadena COPE. A esta hora lo que hacemos es poner las calles.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, hermano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches. ¿Verdad?
Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. ¿O no, Maldini?
Está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
4:51, hay un montón de ponedores que nos dejan su nota de audio 662-942-605 y tiran de placa.
Hola, ponedores, soy Cristian y voy de ruta de Santander a Logroño, Logroño a Tudela y volver para Santander. Y ahorra, arriba, soy el ponedor.
Hola, soy Isaac.
Hola, Isaac. Soy María.
Hola.
Vamos a Mercamadrid.
A Mercamadrid.
Y somos ponedores.
¡Qué bueno!
¡Abrazo, ponedores! ¡Soy ponedor! ¡Bien! ¡Soy ponedor!
¡Vamos, Pulpo! Un saludo a todos los radio oyentes. Que estamos ya el jueves. Nos tenemos ya la semana medio hincada ya la semana, ¿sabes? Aunque yo trabajo todos los días, pero da igual. La camisa viene apretada para abajo. Bien, ahí yo llevo calzoncillos de esos que llevan hasta cuerda.
Yo con cuerda.
He hecho dos o tres nudos y van listos, ¿eh? Ya puedes levantar el aire, que se levante. Venga.
Se levante lo que sea, que aguanta.
Adiós.
Muchas gracias, hermano. Gracias. Hay que tirar de placa en el 662-942-605.
Sleeping in my car, I'm gonna wake you.
Sleeping in my car, I'm gonna wake you.
Están pasando cosas, cosas que muchas veces nos pasan desapercibidas si no fuera por Beatriz Calderón, que se lee toda la prensa del mundo mundial y nos las cuenta aquí en Poniendo las Calles.
Pues mira, esta semana me ha dejado impactada el siguiente titular. Una trabajadora del Corte Inglés ha sido despedida por desvelar a una niña que Papá Noel son los padres. Y dicho así, parece un poco fuerte que te echen del trabajo por ser tan indiscreta. Con un toque de atención habría bastado. Pero no, el Corte Inglés ha visto en este episodio la puntilla para poner a esta señora en la calle. Al parecer, la vendedora contaba con varios expedientes disciplinarios por faltar al respeto a sus jefes, a los compañeros y también a los clientes, como en este caso. De hecho, la última vez había estado 16 días, con una sanción suspendida de empleo y sueldo por esta actitud poco profesional. La gota que ha colmado el vaso ha sido la queja de esta clienta, como comentábamos, después de que la dependienta le dijera a su hija, estaban allí realizando unas compras navideñas, y esta mujer pues le dijo a la hija que Papá Noel no existía, que no la engañaran más y que eran los padres, la contó.
¿Tú sabes si tiene, si es familiar de Chiquetete esta mujer? ¿Sí? Porque
no sé, pero porque la gente desvela
pero
eso.
Porque tiene que ser la ilusión más bonita del mundo.
No, y además es una cosa en la que estamos confabulados todos los adultos, que eso es precioso. Pues no sé. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha avalado el despido, así que nada, se ha ido a la calle. Hace unos días nos enterábamos de que habían robado una exclusiva botella de vodka, de hecho la más cara del mundo, en Copenhague, y días después había aparecido la botella, que es carísima, pero había aparecido vacía. O sea, era alguien que se quería tomar esa botella de vodka. Es increíble lo que algunos pueden llegar a hacer por conseguir algo de alcohol. Desde Rusia, por ejemplo, nos ha llegado la imagen de un hombre que alunizó con un tanque, ahí es nada, una tienda. El ladrón se encontró con el establecimiento cerrado, quería comprar una botellita de vino, vio que estaba cerrado el establecimiento y pensó, pues yo esto lo abro como sea. Y sin dudarlo, se fue a una instalación de entrenamiento militar que justo había al lado. Debe ser militar, porque yo para conducir un tanque...
Es que si no, ¿de dónde sale eso? ¿No se alquila eso en Avis?
No. Lo que hizo es que entró en la instalación de entrenamiento militar, robó el tanque y tras reventar el escaparate de la tienda y los coches que se habían interpuesto en su camino, él se bajó tranquilamente, supongo que sin despeinarse, cogió una botella de vino y se fue por donde había venido, sin ningún problema, ¿eh? No miró ni hacia atrás. Bueno, fue un robo limpio, como puedes ver. Poco después, como te puedes imaginar, pues el hombre fue detenido. Creo que iba borracho como una cuba.
Claro.
Pero está muy bien, porque él cogió el tanque. Oye, ¿tú qué quieres que te diga? Borracho y todo, coger un tanque y llevarlo hasta el punto exacto donde quieres aparcarlo, me parece tremendo. Y mira qué historia tan bonita la de una bióloga marina a la que una ballena jorobada ha protegido de morir a manos de un tiburón tigre. Nan Hauser, que tiene 63 años, fue elevada a la superficie por un cetáceo de 20 toneladas. El animal con su cabeza cogió a la mujer y la impulsó hasta que su cuerpo quedó totalmente fuera del agua. Antes la había puesto debajo de su aleta pectoral, mientras otra ballena evitaba con su cola que el tiburón de más de 4 metros y medio de longitud pudiera alcanzarla. Tú imagínate la escena, la tía nadando entre ballenas, porque las estaba estudiando, y de repente se acerca un tiburón tigre y las ballenas protegen a esta señora. Es maravilloso, precioso. El vídeo de la bióloga nadando entre ballenas lo hemos colgado en nuestras redes sociales. Y vamos con la última de Gwyneth Paltrow, la ganadora de un Oscar que se ha convertido en diosa de las pseudociencias. A Miguel Ángel Almodóvar le da mucha rabia la Gwyneth Paltrow, porque es que cuenta cosas que
no le mola mucho.
Bueno, en su blog nos recomienda dietas y consejos de salud y belleza que no tienen sentido alguno y tampoco tienen ningún amparo científico. Un ejemplo ha sido su última recomendación, el café por vía anal.
Es que ¿por qué hay que contar eso?
Porque lo ha dicho Gwyneth Paltrow y estamos todos muy impactados. Yo solo decirle a Gwyneth Paltrow que no hace falta con el de Cope.
Que lo deja
vía
todo.
Anal puede ser bucal. Que te va a hacer el mismo efecto.
Es que persona que prueba el café de Cope es persona que se pasa su ratito en el baño instantáneamente.
Tú al principio cuando entraste en Cope te preguntaste por qué la máquina estaba justo al lado del baño. Y ya tienes la explicación.
¿De dónde toma el agua?
La actriz nos recomienda este producto para hacernos lavativas caseras. Paltrow, como otros gurús de la salud, afirman que las irrigaciones de colon son lo más a la hora de limpiar nuestro organismo. Según ella, las lavativas con café nos van a ayudar a aliviar la depresión, los nervios, los dolores agudos e incluso los síntomas de alergia, si es que tiene que quitarte todo.
Pero esto es que
hasta
es...
las ganas de vivir. Eso sí, el sistema no es barato, ¿eh? El trasto que recomienda la actriz para poder llevar a cabo este proceso de desintoxicación del cuerpo cuesta unos 110 euros.
¡Qué barbaridad!
¿Qué yo qué quieres que te diga?
Mira, Bea, yo te voy a decir una cosa. A esta hora, siempre, 4:57.
Hacerte una lavativa,
en Poniendo
no.
las Calles, yo sé que Esperanza Ortega, que nuestra ponedora, siempre se toma un café. Yo espero que sea un café de taza, café tacilla.
Seguro que lo toma bueno.
Claro, que no será de esto. Esperanza, un beso muy fuerte, hija.
Bueno, terminamos con Nick... Nick Jonas, ¿eh? Claro.
Nick Jonas.
Nick Jonas, Jonas. El pequeño de los Jonas Brothers, yes, que ahora vuela en solitario y que ha sido noticia porque se le relaciona con Demi Moore.
Demi Moore, es que también está,
la
cuidado,
prensa,
¿eh?,
de Estados Unidos asegura que están juntos y que salen desde hace meses. Esta Demi cada vez se los busca más pequeñitos. La actriz, sí, le lleva 30 años.
¿30 añitos?
A Aston Kutcher le llevaba 15, a este le lleva 30 años, como la de Moscova termina con un imberbe. Bueno, también te digo una cosa, que la edad más que un número no es más que un número en nuestro DNI. Claro. Ella se siente joven y quiere gente joven cerca. Porque los maduritos no la resultan interesantes a Demi.
Pues nada, yo me quedaré aquí tranquilamente. Sé que no tengo competición con nadie,
con Demi,
y con Demi Moore, pues no tengo nada que hacer.
Nada.
Mira que me gustaba a mí esa mujer en mi época, ¿eh?
Y cómo se conserva la tía, por la tía.
Guapísima.
Cincuentona y está estupenda.
Guapísima, una maravillosa
mujer.
Por
eso se los echa de 20.
Pues venga, pues nada, que lo disfrute. Las 4:59, atención, porque si te acabas de unir a la cadena COPE, que sepas que estás poniendo las calles con nosotros en directo. No somos un programa grabado como el resto de las radios locales y, bueno, pues comerciales, que está todo el mundo grabado, nosotros aquí en directo como tú. Y que ahora, a partir de las 5, vamos a ponerle buena cara al día con el humor del Grupo Risa. Y tendremos algunos buenos consejos de nuestro experto en motor, Alfonso García, nuestro motorman. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles. Tenemos un teléfono para entrar en directo en el programa, el 950-6006, y nuestras notas de audio de WhatsApp, el 662-942-605, para que tires de placa y te identifiques como ponedor.